El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
El amor de Dios y sus mandamientos. Cristo es una fuente continua de expiación y perdón cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 3 de agosto del año 2019. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Antes que hablemos acerca de lo que está mal con el mundo, hablemos de lo que está bien con Dios. Esto nos da una buena perspectiva en cuanto a por qué las cosas están al revés. Vayamos a 1 Juan, capítulo 4. Aquí está el verso que todos los protestantes aman, incluso los católicos lo aman. Veamos la diferencia, aquí está el contraste. Vayamos allá, a 1 Juan, capítulo 4, y vamos a leer comenzando en el verso 4. 1 Juan capítulo 4, verso 4 dice así: Ustedes son de Dios, hijitos. Todos aquellos quienes han sido bautizados y han recibido el Espíritu Santo, sigamos leyendo, y los han vencido, refiriéndose a los falsos profetas. Por supuesto, el falso cristianismo es 99% de esto lo cual está en el mundo. Sigamos leyendo. Porque más grande es quien está en ustedes que aquel que está en el mundo. Ellos son del mundo, por esto hablan del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Aquel que conoce a Dios nos escucha. ¿Cuántas veces hemos tenido gente que escribe y dice: Estuve escuchando a este predicador y bla, 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 bla? Eso no se alinea con la Biblia, etcétera. Sigamos leyendo. Aquel que no es de Dios no nos escucha. ¿Y qué dicen de nosotros? Dicen que somos legalistas. Sigamos leyendo. Por este medio conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de engaño. ¿Quién es el que está engañando al mundo entero? Satanás, el diablo. Cuando Dios dice el mundo entero, los únicos que son excluidos son aquellos quienes son realmente de Dios. Sigamos leyendo, verso 7. Amados, deberíamos amarnos unos a otros porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha sido engendrado por Dios y conoce a Dios. Aquel que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Y qué es amor? Amor es expresado como una emoción. Pero eso no es todo lo que hay. Como hemos visto, Jesús dijo, sí, y eso es condicional, si me aman, guarden los mandamientos llamados mis mandamientos. Así que si alguien sale y dice, ¿cuáles? Y uno famoso que odia a la mayoría es el que anuncia que este día en el que todos estamos aquí hoy, el sábado, es de Dios. Quiero que se enfoque en esto. Dios es amor y mantenga eso en mente. Sigamos leyendo acá, verso 9. En esta manera, el amor de Dios fue manifestado hacia nosotros, que Dios envió su único Hijo engendrado al mundo, para que pudiéramos vivir a través de él. Como sabemos, nadie va al Padre excepto a través de Cristo, y nadie va a Cristo a menos que el Padre lo atraiga. Y esto es bastante excluyente. Sigamos leyendo, verso 10. En este acto está el amor, no que nosotros amamos a Dios, sino que él nos amó y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Dios es amor. Dios también es dador de la ley. Dios habló los 10 mandamientos desde el monte Sinaí. Nadie disputa eso. Bueno, algunos pueden en su ignorancia, pero la mayoría de la gente aceptará eso. Veámoslo de esta manera. Dios no puede mentir, nunca, es imposible. Él habla la verdad. Al crear las leyes que nos dio, Él las basó todas ellas en amor. Piensen eso por un minuto. Veamos tan solo los 10 mandamientos. ¿Amó Dios a Israel? Sí. Él dijo que Él amó a Israel con un amor eterno. Recuerde, eterno no es incondicional. Esto significa que Dios siempre tiene su amor. Mientras examinamos cada mandamiento, veamos el hecho que está basado en amor. ¿Por qué a la gente no le gustan los mandamientos de Dios? Si quieren amor, ciertamente debería pensar que ellos quisieran esto, pero no. ¿Por qué? La naturaleza humana es hostil a Dios. A la naturaleza humana siempre le gusta pensar que tiene algo que puede adicionar a un Dios perfecto. Pero usted no puede adicionar nada a un Dios perfecto. ¿Qué va a adicionar? Usted es la criatura, Él es el creador. ¿Lo creado va a decirle al creador qué estás haciendo? El creador va a decir, estoy trabajando en mi plan. ¿Quieres una parte en este? Entonces revisemos brevemente los 10 mandamientos a ver qué encontramos. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Vayamos a Éxodo capítulo 20, leámoslo de allí. Éxodo capítulo 20. Y leamos comenzando justamente en el verso 1. Éxodo 20, en el verso 1, dice así. Y Dios habló todas esas palabras diciendo, yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto de casa de esclavitud. Eso es algo tremendo, ¿cierto? Él libró a todos los primogénitos de Israel. Él ejecutó al primogénito de Egipto, de hombre y de bestia. ¿Por qué Él les hizo esto? Porque trajo sobre ellos el juicio de sus propios caminos. Sigamos leyendo, verso 3. No tendrán otros dioses delante de mí. Esto es en amor. Si Dios es amor, lo cual Él es, usaremos esto en una base de suposición, tan solo para el tema aquí. Y Dios es el único Dios. ¿Y qué están haciendo todos esos otros dioses? ¿Qué son ellos? Son ídolos, de piedra, bronce, oro y plata. Tienen que ser cargados, no pueden caminar, no pueden hablar, no pueden pensar. Dios es creador de todo. Todos los seres humanos, todo lo que esté en la tierra, incluso la partícula más pequeña. ¿No cree que eso está basado en amor? ¿Que Dios quiere que usted lo adore en vez de a madera y piedra? Por supuesto, esto es amor. Sigamos leyendo ahora, pero en el segundo mandamiento, el de no hacer ídolos ni inclinarse ante ellos. Porque el número 2 es un mandamiento tremendo. Nunca olvidaré cuando estuve en un programa llamado Religión en Línea. Eso hace ya más de 40 años. Y tenían un padre, el padre Dumeyer, un inmenso cura alemán de más de 2 metros. Tenían a un rabino, he olvidado su nombre, pero era pequeño, y yo estaba en la mitad. Y alguien llama para hablar con el sacerdote un par de cosas. Primero le preguntó, ¿por qué se llama usted padre cuando Jesús dijo, no llamen padre a ningún hombre en la tierra? Esto es en el sentido religioso. Por supuesto, tenemos nuestros padres y madres y no hay problema con eso. Pero en este caso nunca pueden dar una buena respuesta. Y hoy tenemos que 4 de 5 curas son homosexuales. Así que es un completo nombre erróneo. La siguiente pregunta era, ¿por qué tienen ídolos? ¿Por qué se inclinan ante ellos? Oh, no nos inclinamos ante ellos. Estos están para ayudarnos a recordar cosas y los veneramos. Pues bien, si usted busca en un diccionario qué significa venerar, va a encontrar que significa adorar. Sigamos leyendo, verso 4. No harán. Incluso el hacerlo está mal. Dice, no harán para sí mismos ninguna imagen esculpida o ninguna semejanza de cualquier cosa, que esté en los cielos arriba o que esté en la tierra abajo o que esté en las aguas bajo la tierra. Ni siquiera lo haga. Sigamos leyendo, verso 5. No se inclinarán a ellas ni les servirán, porque yo, el Señor su Dios, soy un Dios celoso. ¿Y por qué es Dios celoso? La gente dice, ¿no son los celos malos? No de Dios. ¿Por qué? Compare al Dios viviente, quien creó todo lo que hay, con un ídolo estúpido que alguien tuvo que tallar, adornar a lo que sea que parezca. Y luego vienen y se inclinan a él y rechazan al Dios verdadero. Eso es locura. Sigamos leyendo. Visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Oh, eso es casi sucio, ¿cierto? Pero si odian a Dios, eso lleva consecuencias. Sí, en verdad. Sigamos leyendo, verso 6. Pero mostrando misericordia a miles de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Y recuerde, en Juan 14:15 dice, si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Allí está, doctrina del Nuevo Testamento, en el segundo mandamiento. Es increíble. Luego llegamos al tercer mandamiento, sigamos leyendo, verso 7. No tomarán el nombre del Señor su Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. ¿Y cuál es la peor manera de hacer esto? Diciendo que Dios ha dicho algo que los hombres han planeado e inventado, y dicen que Dios lo aprueba. ¿No es peor tomar el nombre de Dios en vano a que un completo incrédulo maldiga tan solo porque su juego de golf le fue mal hoy? Sí. Es la peor forma. Vaya y vea videos de iglesia en casa. Hay uno que comienza con un predicador diciendo, el amor de Dios es incondicional. No importa lo que haga, dónde vaya, lo que sea, Dios lo ama. ¿De verdad? ¿Y qué es el pecado? La transgresión de la ley. ¿Y qué estamos leyendo? La ley. Transgresión significa que está desobedeciendo la ley. Pero esta es dada en amor para mantenerlo en contacto con Dios y también para darle bendiciones de Dios. ¿Y no leímos esto allí? Sigamos leyendo, verso 6. Pero mostrando misericordia a miles de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Y así llegamos al cuarto mandamiento. Leamos, verso 8. Recuerden el día sábado para guardarlo santo. Aquí hay uno que no les gusta, el que odian. ¿Tiene alguna hipoteca o hace pagos de su carro o de su renta? Casi todos nosotros tenemos algo de eso. O tiene un carro ya pago y cada año debe comprar la licencia, debe hacerlo. Dios dice, recuerden. Los protestantes creen que esa palabra significa olviden. Pregúntele a cada protestante, a cada católico, ¿qué día dice la Biblia que es el sábado de reposo? ¿Sábado o domingo? Ellos le dirán sábado. Oh, pero guardamos el domingo. Bien. Deberían leer entonces el desafío de Roma a los protestantes, donde el cardenal Gibbons va a través de la Biblia y les muestra a todos los protestantes que no hay tal cosa como un domingo santificado por Dios en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Punto. Oh, nosotros los católicos somos los únicos que instituimos el domingo. Así que si quiere guardar el domingo, únanse a nosotros. Y adivine qué va a pasar. Todos ellos van a ir y unirse. Si quiere guardar el día de reposo, entonces mejor guarde el sábado. Porque Dios dice que si no lo hace, es muerte segura. Decir que el domingo es el sábado de reposo es locura. Si usted rechaza el amor, ¿no es eso locura? ¿Ah? Piense en eso por un minuto. Si rechaza el amor de Dios, y lo que estamos leyendo aquí es el amor de Dios por Israel y toda la gente, porque esto va a toda la gente, ¿no cree que rechazar el amor de Dios es locura? Si usted es rechazado y las cosas no van bien en su vida, ¿por qué culpar a Dios? Es como yo, tengo un Nissan Maxima viejo del año 91 y dejo que el aceite se disminuya. Si no le hubiera hecho el cambio de aceite, habría arruinado el motor completamente. Entonces David, mi mecánico, me dice, Fred, usted puede manejar en Hollister, ir a Salinas, San José, pero no intente ir a Los Ángeles, porque no está para eso el carro. Ahora, si no presto atención a lo que él dice y manejo a Los Ángeles, salgo a la autopista y ¡bang! El motor se apagó. Es mi culpa. Lo que él me dijo era bueno, un buen consejo, si lo podemos poner de esa forma. Así que no quede atascado por algo así. Él me dijo que debería comprar un carro nuevo si necesito manejar mucho. Entonces, tendré mi viejo carro, el Maxima de 1991, y lo trataré suavemente. Lo que el mecánico me dijo era cierto, y lo que Dios está diciéndole a todos aquí concerniente al sábado es verdadero. Sigamos leyendo, verso 8. Recuerden el día sábado para guardarlo santo. Hay una gran disputa de cuándo comienza el sábado. ¿A medianoche? ¿Al ocaso? ¿Al amanecer? ¿Cuando vea tres estrellas? Es al ocaso. ¿Todos saben cuándo comienza el ocaso? No necesita ser muy inteligente para eso, ¿cierto? Todo lo que tienen que hacer es ver arriba y decir, ¡oh, el sol está bajando! Sigamos leyendo. Dice, para guardarlo santo. ¿Es Dios santo? Sí. ¿Hizo Él el sábado un tiempo santo para nosotros? Sí. ¿Podemos decir que tomamos el tiempo santo del sábado y hacemos el domingo santo? No. Es como casarse hoy, divorciarse mañana. No tiene sentido. Sigamos leyendo. Para guardarlo santo. ¿Y para qué propósito? Estamos aquí hoy en el sábado. ¿Y qué estamos haciendo en el sábado? Estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la voz de Dios. Jesús dijo, obedezcan mi voz. En el Antiguo Testamento Dios dijo tres palabras, obedezcan mi voz. Alguien va a decir, nunca he escuchado la voz de Dios. Dios sabe esto. Dios es más inteligente que usted. Él la tiene impresa y en su idioma. En una forma en que puede entenderla, porque Él lo ama. Piense en eso. Es por eso que Dios dio su ley. Él nos ama y quiere que lo amemos y veremos esto en un momento. Sigamos leyendo acá, verso 9. 6 días trabajarán y harán todo su trabajo, pero el séptimo día es el sábado del Señor su Dios. En él no hará ningún trabajo usted, ni su hijo, ni su hija, ni su siervo, ni su sierva. No dice nada de su prójimo. Y los judíos tienen una pequeña ley, que usted puede tener a un gentil que lo haga por usted en el sábado. Así es como trabaja la naturaleza humana y trata de pasar por alto los mandamientos de Dios. Sigamos leyendo lo que dice acá. Ni su ganado ni el extranjero dentro de sus puertas. ¿Por qué Dios quiere que guardemos el sábado? Para recordarlo siempre, para entender que solo Dios creó todo lo que hay. Durante la fiesta de tabernáculos, para el día 7, tengo un sermón sobre el síndrome de Job. Job pensaba que era casi tan bueno como Dios. Y llegó al punto de argumentar que él llegó a estar convencido que era más recto que Dios. Job dijo, ojalá que Dios viniera y me hablara. Así que tenga cuidado con lo que espera y pide. ¿Fue Dios y habló con él? Sí. Él vino en un torbellino y dijo, Job. Y Job dijo, sí, señor. Dios dijo, ¿dónde estabas cuando estiré los cielos? Ni siquiera existías. Sigamos leyendo en el verso 11. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos. Piensa en eso. ¿Cuánto se maravilla uno con la creación de Dios? Vea las fantásticas montañas y alturas y todo, y usted se asombra. Vaya al Gran Cañón y vea hacia abajo más de 1600 metros. ¿Cómo fue eso? Dios lo hizo. Vea las estrellas en la noche y puede probablemente ver un trillonésimo de lo que Dios ha creado. Y sin embargo, usted está maravillado. Puede salir al océano y escuchar las olas y todo allí. Y el océano solo puede llegar hasta un punto, porque Dios dijo que eso era tan lejos como llegaría, y no más. Vea el océano, especialmente si ve en un avión. Ve hacia la Tierra, puede ver la curvatura de la Tierra. Pero hay muchos así llamados inteligentes que creen que la Tierra es plana, tratando de hacerse mejores que Dios. Sigamos leyendo. Y descansó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Esto significa que Él lo hizo santo. Un tiempo santo para Dios. ¿Para qué propósito? De modo que podemos aprender de Dios. ¿Y no es esto algo bueno? ¿No está la gente tan ocupada con tantas cosas que olvidan a Dios? Es por eso que Dios lo hizo cada séptimo día. Eso es lo que le toma a la gente comenzar a olvidar las cosas, porque nuestras mentes son físicas. Veamos los otros mandamientos, porque son grandiosos. Puede entender este amor más fácil porque es persona a persona, pero lo más importante es Dios para usted y usted para Dios. Y luego, persona a persona, llega a ser algo diferente. Veamos el quinto mandamiento, leamos en el verso 12. Honren a su padre y a su madre para que sus días puedan ser largos sobre la tierra, la cual el Señor su Dios les da. Vea esto hoy. ¿Cuánta gente muere joven por la razón que sea? Accidentes, drogas, en estupidez. Sin embargo, todos quieren vivir mucho. El único problema es cuando está viejo en verdad y los años dorados se han ido. Piense cuán maravilloso sería una comunidad si padre y madre permanecieran casados, si los hijos fueran amorosos y obedientes, si no tuviéramos todo el trauma y costos y estupidez que les cuesta a los padres hoy, porque el sistema escolar le dice a los hijos que hagan lo que quieran, porque el sistema escolar les dice que no deben tener moral alguna. Así, terminamos con madres sin casarse y padres no casados e hijos desobedientes. No escucharán, y usted no puede disciplinarlos, y vea dónde estamos hoy. Es por eso que Dios dio esto en amor, y este es un gran mandamiento. Y llegamos al sexto mandamiento, leámoslo, verso 13. No asesinarán. ¿No sería grandioso si no hubieran asesinatos? ¿Sabe cuántos asesinatos han habido tan solo este año en México? 17.400. ¿Cuántos ocurren cada día? Y puede contar la sobredosis de droga como asesinatos. Piense lo que sería que no hubieran asesinatos. Sigamos con el séptimo mandamiento. Verso 14. No cometerán adulterio. Oh, no puedo cumplir eso. Dios dijo, todo el sexo es para el matrimonio. Y si sale y hace cosas estúpidas y deja embarazada a una mujer, se casa con ella y no se divorcia. Esta es una buena ley. ¿No cree que eso haría que la joven y el hombre pensarían acerca de dejarse llevar por sus emociones? Pero si se casa, va a tener todo el sexo que quiera y necesite. Y no van a haber familias al revés, sino va a estar el padre y la madre allí. Sigamos con el octavo mandamiento. No robarán. Verso 15. No robarán. Piensen en eso por un minuto. Recuerde el caso en Los Ángeles, donde un camión transportando dinero se le abrió una puerta y salió a volar una bolsa de dinero. Un hombre fue, la recogió y la devolvió. En el programa radial lo estaban condenando. ¿Qué tipo tan estúpido? ¿Tenía todo el dinero en su mano y lo devuelve? Muchos llamaban, porque todos son codiciosos y querían tenerlo. Sigamos con el verso 16, el noveno mandamiento. No harán falso testimonio contra su prójimo. ¿Y cuál es una de las peores cosas que hacen? Mentir acerca de alguien. ¿Cómo se siente cuando se entera que alguien ha mentido sobre usted? Esto también tiene que ver con la corte. No hará un falso testimonio en un caso en que debe ser decidido. ¿Pero cuántos casos son vergüenzas absolutas? Todas esas son violaciones de la ley. ¿Qué pasa? Dios lo hizo de esta manera. Si usted no obedece y va en su propio camino, van a pasar cosas automáticamente. Están atadas. Así es como Dios lo hizo. Es como si usted maneja un carro adecuadamente, todo está bien. Pero si va en una calle a 150 kilómetros por hora y trata de voltear en una esquina, el carro se va a voltear y usted se rompe la espalda, queda inválido por el resto de su vida. Los eventos naturales de quebrantar las leyes de Dios son las consecuencias. Y todas las leyes de Dios están basadas en amor. Sigamos en el verso 17 con el décimo mandamiento. Leámoslo. No codiciarán la casa de su prójimo, no codiciarán la esposa de su prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni nada que sea de su prójimo. Y veamos toda la lujuria que hay. Alguien dijo que el décimo mandamiento no pega más porque no podría tener el mercado de la bolsa de valores. Así que tome esto y aplíquelo al mundo entero. ¿No puede ver cómo el mundo está invertido? No guardarán los mandamientos de Dios. ¿Qué de algunos quienes guardan algunos de los mandamientos? Sus vidas pueden ser un poco mejor, pero algunos mandamientos no son todos. Piensen en esto. Hay una caja de seguridad en medio de un cuarto y está llena de oro en polvo, el más fino, y se le da la combinación. Pero quien le dio la combinación dejó por fuera un número. Entonces nunca va a conseguir el oro. O le dan la dirección opuesta, en lugar de decirle que es a la izquierda, le dijo a la derecha. Entonces, ¿cuál es la combinación correcta para las leyes de Dios? Todos los 10 mandamientos. ¿Y qué ha pasado con el protestantismo por no obedecer el cuarto? Volvamos a donde comenzamos. Todos los mandamientos que Dios ha dado expresan su amor por nosotros y por nuestro prójimo. Vayamos ahora a 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer comenzando en el verso 2. 1 de Juan, capítulo 5, comenzando en el verso 2, dice así. Por este estándar. Y usted debe tener algún estándar. Leamos. Sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. No es tan solo amar a Dios, porque usted tiene que vivir, y vivir significa que los otros mandamientos aplican. Leamos. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son pesados. Para gente que nunca ha pensado realmente en guardar los mandamientos de Dios, cambiar de no guardarlos y de tan solo vivir su propia vida en cualquier forma que quiera, a comenzar a guardar los mandamientos de Dios, al principio parece pesado, pero no lo es. Para amar a Dios tenemos que rendir las cosas que llegan a ser ídolos en contra de Dios. Pase ahora a la siguiente pista.